Libro de Salmos, capítulo 19. Salmos 19. Preparando para empezar otro año, es mi deseo hoy día, y estoy convencido de que es el deseo de nuestro Señor también, dejarte con un tema bien práctico. Quiero presentar un tema hoy con que te puedes empezar el año bien. Y dispuesto de triunfar espiritualmente, también llegarás al fin del año que viene con una satisfacción y con la seguridad de tu fe. Y aunque ese tema está bien desarrollado en toda la Biblia, no ha sido realmente un tema popular en las iglesias modernas, por lo menos no tanto en este país. Pero si puedes captar las doctrinas del mensaje de hoy, vivirás el año que viene bajo una gran protección. Vamos a empezar en el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Dios no es el tema de hoy, pero tiene algo que ver. En mucha fe moderna hay una reacción negativa a la ley de Dios. Pero aquí la perspectiva es muy positiva. La ley de Dios no tiene defectos, sino que es perfecta. La ley tiene poder de agarrar la conciencia y ayudar a los ignorantes a ver que tal vez necesitan crecer en la sabiduría. Y si uno puede meditar un poco sobre lo que la ley de Dios dice, se puede avanzar en su sabiduría personal. Así que aunque la ley de Dios no es el tema de hoy, tiene algo que ver. Porque el tema de hoy va a impactar tu relación, tu reacción a la santa ley de Dios. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. No hay nada malo en los mandamientos de Dios. Aun si están aborrecidos por las culturas modernas, esto no cambia nada. Todos los preceptos de Dios son puros y tienen la capacidad de ayudarnos a escapar de la oscuridad que está en todos lados. Y ahora al grano. Vamos a llegar al producto de toda la enseñanza sobre los preceptos de Dios. ¿Qué es el beneficio que todo esto puede producir en tu corazón? Versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. Ahora hemos llegado a la gran protección en la vida cristiana. Eso es como el tema casi olvidado en nuestros tiempos. Salomón empezó su literatura de sabiduría diciendo en Proverbios 1:9, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Empezando su gran libro de Proverbios, Salomón dijo esto, como que si vas a sacar el más mínimo provecho del libro de los Proverbios, tienes que empezar con esto. Si no empiezas con el temor de Dios, entonces será imposible para ti progresar en la fe. Otra vez 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Vivimos en un mundo sucio. Y el lodo espiritual está tirado a todos lados. Pero por el temor de Dios te puedes caminar todo el año en la limpieza. Dice también que el temor de Jehová permanece para siempre. Salomón enseñaba mucho sobre el temor de Dios. Y sabes, si sabes su historia, sabes que no era un hombre perfecto. Pero se regresaba a la sabiduría porque el temor de Dios dentro de su corazón era permanente. David también hablaba de ese tema en los Salmos, como veremos. Y David tenía su gran caída, es muy famoso, pero estaba capaz de recapacitar porque el temor de Dios era su gran protección. Y dice también aquí, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. A veces, para uno que es débil en la fe, parece que los juicios de Dios no son tan justos. Pero es un engaño. Unos ejemplos concretos para hacer todo eso más claro. Cuando Dios estableció su iglesia en el Testamento Antiguo, levantando a los hijos de Aarón como sacerdotes, Dios era muy específico sobre lo que deseaba en la alabanza. Levítico 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Estaban inventando nuevas cosas. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Si una persona tiene conceptos falsos de Dios, pueden pensar, ay, esto parece muy duro, no parece justo. Pero en realidad era bien justo. Y por esto Aarón, su padre, no dijo nada. Y esa historia está en las Escrituras para ayudar a todos los que trabajan en la alabanza a recordar que en su ministerio es necesario aprender algo del temor de Dios. Porque ese temor es tu gran protección. Y hay otros ejemplos, muchos semejantes, no voy a ir a todos. Pero en el tiempo de David estaban moviendo el arca, pero con nuevos métodos. Segundo de Samuel 6:3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Estaba muy cuidadoso. Y cuando lo llevaban de la casa a Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y tenemos coros sobre esto. Pero los coros casi jamás mencionan lo que pasó. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, tratando de ayudar, Usa extendió su mano al arca y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. No estaban llevando el arca de manera correcta, pero cuando empezó, parecía como que iba a caer y un hombre le ayudó a establecer el arca. El furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. ¿Qué está pasando? Usa solamente intentaba ayudar. ¿Cómo es que se perdió su vida por esto? ¿Será esto justo? Sí, era completamente justo, como todos los juicios de Dios. Objeción, tal vez alguien está pensando ahora, ay, pastor, estás pasando mucho tiempo en el Testamento Antiguo. Ahora estamos en otra época, la del amor y de la gracia de Dios. Respuesta, Bueno, vamos al Testamento Nuevo, a otro ejemplo. Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Estaba mintiendo sobre el precio. Sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, era su propiedad privada. Y vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Mintiendo al Espíritu Santo, Dios lo mató. Es más, vino su esposa más tarde y pasó el mismo con ella. ¿Será justo? Perfectamente justo. Como todos los juicios de Dios. Pero ¿cuál es el punto de todo esto? Creo que todo es muy claro en el versículo 11, ahí en Hechos 5. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y hermanos, esto no quiere decir que Dios siempre está reaccionando así, sin ninguna misericordia, pero a veces estas cosas pasan para enseñarnos algo valioso sobre el temor de Dios. Y si tú aún crees que el temor de Dios es un tema solamente del Testamento Antiguo, te daré un ejemplo más de la boca misma de Cristo Jesús. En Lucas 12 y 4, Cristo enseñando dijo, mas os digo, amigos míos, no estaba hablando a los fariseos, no estaba hablando a los incrédulos, estaba hablando a sus discípulos. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Esas son palabras de Cristo en el Nuevo Testamento. Y están ahí para ayudarte a recibir una gran protección y para avanzarte en la sabiduría. Bueno, vamos a regresar a nuestro texto para terminar el pasaje. Versículo 9 y 10. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel que la que destile del panal. ¿Me estás diciendo que todos estos juicios son como oro? ¿La historia de los hijos de Aarón? ¿La muerte de Uzza? ¿La tragedia de Ananías y Safira? Sí. Son como oro refinado con los demás juicios de Dios. Son como miel porque pueden ayudarte a avanzar un poquito más en lo que es sumamente valioso, tu gran protección, el temor de Dios. Versículo 11, que es el último de ese pasaje. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos. Hay grande galardón. La ley de Dios y los juicios de Dios nos dan amonestaciones que pueden salvarnos de muchas miserias. Bueno, unos puntos de aplicación antes de cerrar. Si te puedes captar la enseñanza de este mensaje, esto va a transformar tu relación con Dios. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le teman. Y ellos hará conocer su pacto. ¿Quieres una relación íntima con Dios? La comunión íntima de Jehová es con los que le teman. Hay millones de hermanos y hermanas de las iglesias alrededor del mundo, pero no todos tienen la comunión íntima con el Señor. ¿Quieres vivir cerca de tu Señor y entender las profundidades de su pacto? Hay que avanzar en ese temor. Hay otro en Salmo 147:11. Se complace Jehová en los que le teman y en los que esperan en su misericordia. Otra vez, esto es esencial para una buena relación con tu Dios. Esto es tu gran protección. Ahora, un salmo muy poderoso en Salmo 103:17 dice: Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre ¿quién? Sobre los que le teman. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Muchos creen que Dios está obligado a extender su misericordia a todos. Pero no es así en las Escrituras. Sino que la misericordia de Dios está prometida sobre los que le teman. Por esto es correcto llamar el temor de Dios tu gran protección. Punto número 2 de aplicación. El temor de Dios va a tener un gran impacto sobre tu comportamiento. Para esto voy a hablar a los jóvenes sobre un texto muy interesante en Levítico. Levítico 19:14. No maldecirás al sordo. Y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo, Jehová. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, piénsalo, hermano joven. Si tú maldices a un sordo, él ni te va a escuchar. Y por eso no va a quejar a nadie. Y si pongas un objeto enfrente de un ciego, no te puede reportar. Si nadie más vio esto, saliste con la tuya, ¿verdad? No. No importa si nadie te vio, porque Dios miraba todo. Y cuando tú tienes temor de Dios, no importa si alguien te mira o no, no importa si alguien te escucha o no, vas a portarte con cautela, porque Dios te está mirando. Y ahora uno más a los jóvenes. Hermano joven, ¿tienes tú un vocabulario en la casa y en la iglesia? ¿Pero otro vocabulario con tus amigos de la escuela o con tus compañeros de los deportes, empleando la profanidad que es tan común en nuestros tiempos? Si es así, tú no sabes casi nada de ese tema, del temor de Dios. Y ahora los hermanos casados, ¿tienes tú amigas en el trabajo con que estás coquejeando? ¿Con bromas de cosas románticas o hasta sexuales? ¿Tienes tú amiguitas en las redes sociales con que has estado desarrollando una relación fascinante? ¿Aunque tienes una hermana devota a Cristo como tu esposa en casa? Si es así, tienes mucho que aprender sobre ese tema. Y quiero orar para ti terminando el servicio porque no tienes esa protección. ¿Lo ves, hermanos? Esto es un tema muy práctico. Y no es simplemente un tema teológico. Y sobre todo, esto es tu gran protección. A propósito, ¿vas a mentir en tus impuestos este año? Versículo 3, punto número 3, aplicación. Esto va a tener un gran impacto sobre tu familia y la instrucción de tus hijos. Bueno, ya hemos visto cómo el temor de Dios te hará más fiel a tu pareja. Cristo dijo: Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y claro, eso aplica a las hermanas también, especialmente si salgan de la casa trabajando. Pero Cristo lo puso así porque quiere ayudarte a progresar en el temor de Dios, que será tu gran protección. Y cuando tus hijos vean todo esto en ti, será una evidencia de que tú realmente tienes parte en el nuevo pacto. Porque Dios, hablando del nuevo pacto en el libro de Jeremías, dijo así en Jeremías 32:40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos. Si tú tienes ese fruto del Espíritu, es obra de Dios, pero tú también tienes responsabilidad de desarrollarlo. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Cuando uno realmente tiene parte en el nuevo pacto, el temor de Dios será evidente. Pero si está ausente, hermano, no puedes engañar a los hijos, y aún menos a los jóvenes. Y si no hay temor de Dios en los padres, los jóvenes pueden preguntar, ¿cómo voy a tomar toda esa doctrina bíblica en serio cuando veo cada día que mis padres no temen a Dios ni en el más mínimo? Y después, muy normal hoy en día escuchar las historias, la hija salió embarazada y ni saben quién es el padre. O se llamaron a la policía y el hijo ya está en drogas. Esto pasa cada semana alrededor del país en familias cristianas en que jamás tomaron en serio el tema del temor de Dios. Cuatro y último punto de aplicación. Toda la Biblia será para ti más entendible, más rica, más llena de instrucción. Cuando el hermano Melvin estaba aquí con nosotros, él estaba bien sorprendido a escuchar el presidente Obama burlando de la Santa Ley de Dios. Pero yo he escuchado hermanos, entre comillas, burlando del mismo texto en los estudios bíblicos con otras iglesias. Aquí está el texto, está en Deuteronomio 21:18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, intentaron aplicar la disciplina. Entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Muchos cristianos y no cristianos que miran abajo a la palabra de Dios y critican eso, dicen, no, pues estaban asesinando a niños pequeños, es glotón, borracho, no es un niño, es un joven. Como uno de estos que tiene 25 años y ni trabaja, anda en el sofá jugando con sus juegos. Dice, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Esa es la gran burla de mucha gente. Si quieren atacar la Biblia, y muchos cristianos se sienten vergüenza cuando escuchen esto. Bueno, antes que nada, no estoy diciendo que tenemos que implementar esto en nuestros tiempos, pero Dios ha dejado esto en su palabra para enseñarnos algo. No es aquí para dar oportunidades a presidentes o a hermanos, entre comillas, de burlar de Dios o de su palabra. Aprendimos en Isaías 62 que Dios dice, yo miraré a los que tiemblan a mi palabra. Está aquí para ayudarte a meditar en el carácter de tu Dios y sacar algo de temor. Esto está hablando de un hijo incorregible que no responde a la corrección, sino que es 100% rebelde. Bueno, en diferentes épocas de la civilización cristiana han aplicado esto a la delincuencia. ¿Cómo? Si había un criminal que regresaba una y otra vez a la corte por crímenes graves y no deseaba aprender y no tenía el más mínimo remordimiento, se recibió la pena de muerte basado en este pasaje por estar una persona incorregible. En la Biblia hay soluciones para la delincuencia, pero el problema sigue con nosotros porque los encargados, entre los encargados, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Otro punto, no tan pesado. Con el temor de Dios sabrás que aún existe ocasiones en que ni puedes ni debes obedecer al gobierno. Esto vimos en el libro de Éxodo, capítulo 1, cuando el pueblo empezó a multiplicar en Egipto. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales llamaba Sifra y otra Fua, y le dijo, antes que nada, ¿por qué sus nombres están ahí? De la mujer de Lot, nunca sabíamos su nombre. Es que el Espíritu Santo dijo, estos nombres van a estar en las Escrituras. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios. Las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron, no tenían miedo. Es un hombre más poderoso del mundo. No tenían el menor miedo. Y las parteras respondieron a Faraón, ¿por qué las mujeres hebreas no son como las egipcias? Pues son robustas. Y dan a luz antes que la partera venga a ellas. No sentían ninguna amenaza. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Esas parteras tenían la gran protección. Por supuesto, Dios hizo bien a las parteras. Porque su promesa está con los que le teman. Bueno, eso es suficiente para un mensaje, pero ojalá te veas que el tema es enorme en la Biblia y muy ignorado en nuestros tiempos. Se pudiera enseñar toda una serie sobre este tema. Y las Escrituras están llenas de otros ejemplos. Invito a los que enseñan en las reuniones de damas o de los hombres a continuar el tema, si no lo han tratado últimamente. Conclusión. Estamos entrando en otro año. Y si quieres empezar bien, hay que empezar con tu gran protección. En los tiempos malos, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y cuando Salomón, que dijo esto, cuando terminó su otro gran libro de sabiduría, Eclesiastés, terminó con el mismo. Y con esto vamos a terminar hoy. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este. Después de muchos proverbios, de cosas profundas, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú estás con nosotros, Señor, empezando este año. Inclina el corazón de muchos hermanos, Señor, a venir mañana por la noche para también empezar de manera buena en tu alabanza. Ayúdanos, Señor, a avanzar en ese concepto del temor de ti. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.